En medio del verano, UTE anunció cambios importantes en materia de tarifas. A partir del 1 de febrero, regirá un nuevo tarifario, llamado Consumo Básico Residencial, que beneficia a los pequeños clientes residenciales justamente. Se supone que para 200.000 hogares implicará una rebaja de la factura de electricidad. Por otro lado, UTE completa por estos días una emisión de obligaciones negociables por un valor global que asciende a los 80 millones de dólares. Y una novedad de esta salida al mercado de capitales es que tiene reservado un tramo de 10 millones dirigido específicamente a pequeños inversores. Al mismo tiempo, el consumo eléctrico sigue creciendo en forma sostenida y UTE trabaja en distintos proyectos nuevos de generación. ¿Qué perspectivas presenta Uruguay en materia de disponibilidades de energía? ¿En qué áreas debe focalizarse el próximo gobierno? Bueno, como verán, tenemos unos cuantos temas para conversar en los próximos minutos con el presidente del directorio de UTE, Beno Ruchansky. Ingeniero Beno Ruchansky, buen día, gracias por acompañarnos.
No, buen día, gracias a ustedes por la invitación.
Con Andrés, ¿empiezas tú?
Empecemos por el nuevo sistema tarifario, que en realidad no implica una rebaja. Ese es el efecto, ¿no? Lo que implica es la introducción de esta tarifa llamada Consumo Básico Residencial, que en buen romance implica, por 225 pesos, 100 kilovatios hora de electricidad y todos los cargos adicionales, que después tendrá entre 100 y 140 kilovatios un precio por kilovatio, y por encima de eso, otro precio bastante más elevado, de manera que haga conveniente justamente al cliente pasarse a esta tarifa hasta los 230 kilovatios. Si se pasa, de acuerdo a los cálculos que se han manejado, por encima de los 230, le convendrá a ese residente, a ese cliente de UTE, mantenerse con el actual sistema.
Hay que acostumbrarse, ¿no?, a esta novedad, hay que entenderla.
Ahora vamos a tratar de hacerla más simple. Bueno, en primer lugar, hay dos medidas que se han tomado ahora que tienen que ver con la rebaja tarifaria. Hay una que específicamente es una rebaja que tiene que ver con el cargo por potencia que pagan los clientes de la tarifa general simple, que son las pequeñas y medianas industrias y comercios, que ahí tienen una rebaja en ese cargo del entorno del 11%. Eso es directo, a partir del 1 de febrero tienen esa rebaja. Estamos hablando de cerca de 100.000 clientes para la tarifa general simple, y estamos hablando que la doble horario residencial, que también va a tener una rebaja en su cargo por potencia del entorno del 11%, van a tener esa rebaja alrededor de 25.000 clientes, que son los que están en esa tarifa.
¿Cuánto implica eso para el cliente? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuántos pesos?
Es que depende de la potencia contratada que tengan. O sea, lo que estén pagando es el 10% menos, entre el 10 o 11% menos de lo que estén pagando. Si están pagando 200 pesos serán 20 pesos, si están pagando 300 serán 30, etcétera, etcétera. Esa es la rebaja, digamos, que a partir del 1 de febrero ya esos clientes la van a tener. Después, como tú bien decías, se crea una tarifa que es la tarifa consumo básico residencial. También, para tratar de hacerla simple y no un problema de hasta tanto otra cosa, efectivamente, o sea, tiene una diagramación, la tarifa, que permite que para aquellos clientes menores de 230, que tienen consumos menores a 230 kilovatios hora mensuales, obtengan una rebaja. Simplemente, yo tengo acá el tarifario, aquella persona, por ejemplo, que consumía 100 kilovatios hora por mes, de pagar 336 pesos va a pagar 224 pesos. ¿Tá? Y esa persona pasa automáticamente a partir del 1 de febrero. Si hay un cliente que consumía 170 kilovatios hora mensuales, hoy estaba pagando con la actual tarifa 890 pesos, va a pagar 666 pesos directamente a partir del 1 de febrero.
Sin trámite.
Sin trámite ninguno.
Uh-huh. ¿Y sí, a partir de qué momento, a partir de qué consumo tiene que hacer el interesado un trámite ante la UTE?
A partir de los 170 kilovatios hora, el interesado tiene que ir a hacer la adhesión, digamos, al nuevo sistema tarifario en una oficina comercial, poder hacerlo también por telegestiones. Estamos afinando justamente todos los mecanismos para que se le haga lo más fácil posible.
¿Por qué en ese caso tiene que hacer el trámite?
Porque justamente, como decíamos, es una tarifa donde para consumos menores a 230 kilovatios hora tiene beneficios, pero si los consumos son mayores, bueno, puede la tarifa no servirle. Entonces, para 170 kilovatios hora para abajo, nosotros entendemos, digamos, que hay un margen en el cual el cliente, al pasarlo automáticamente, tiene un beneficio neto. Ya cuando uno se va acercando al 230, entendemos que la adhesión tiene que ser voluntaria, porque en algunos casos puede no servirle.
Ahora, ¿y cuál es la filosofía, entonces, de este cambio? O los objetivos, no sé cómo quiere plantear.
Los objetivos de este cambio son atender, o sea, nosotros hacemos, digamos, una vinculación que no siempre es directa, pero que sí es representativa, de que, y por eso la llamamos tarifas consumos básicos, de que aquellos hogares que por cuestiones de ingresos, de estrato social, su equipamiento a nivel del uso energético está resumido a los usos básicos, bueno, generalmente está en ese entorno de consumo. Entonces es hacia esos hogares donde nosotros queremos dirigir una rebaja. Obviamente, y yo ya lo adelanto, porque siempre es un tema que sale a colación en todas estas charlas, el tema de los colgados, el tema de la gente, bueno, sí. Esto es parte de una estrategia. Nosotros lo que queremos es regularizar a la mayor cantidad de gente posible, por lo tanto, estamos implementando una campaña donde vamos a hacer crecer el número de inspecciones, pero a su vez, para que esa gente se regularice, también somos conscientes que muchos tienen dificultades para llegar a fin de mes y pagarlo, entonces le decimos, bueno, vamos a hacer las inspecciones, pero vamos a darle una posibilidad de que puedan regularizarse y que esa regularización sea sostenible en el tiempo, en la medida que no implique para este cliente un pago que le signifique una carga insostenible.
Entonces, ustedes buscan también, con esta medida que se blanquee más el consumo en algunos sectores.
Nosotros lo que buscamos con esta medida, bueno, es que, primero, la gente que hoy, como decimos, hace un esfuerzo muy grande en función de los salarios que recibe para llegar a fin de mes y pagar la factura, estamos refiriéndonos a hogares de menores ingresos, bueno, tenga un alivio que le permita poder efectivamente mantener la continuidad de la regularidad.
¿Sí? Hay muchas preguntas que se disparan. Por ejemplo, le consultan qué pasa con, por ejemplo, estos mismos consumidores que van a ser beneficiados cuando, llegado el invierno, por lógicas razones, consumen más.
Bueno, esta tarifa lo que tiene es una concepción en el fondo, digamos, que le hemos venido trabajando en lo que nosotros hemos llamado la canasta energética, donde entendemos que para estos clientes hay determinados usos que es razonable y adecuado que se hagan con energía eléctrica, y otros que deben hacerse con otros combustibles. Entonces, el set de estas personas tendrá que ser tal que para los usos, por ejemplo, calefacción en invierno, obviamente no va a poder ser a través de energía eléctrica, tendrá que ser con GLP u otro tipo de insumos. ¿Sí?
Y otra pregunta que también aparece a menudo y que se aplica en especial ahora con esta novedad es la que formula Marcelo de Malvin. Dice, algo que nunca pude entender de la política comercial de UTE es por qué cuanto más le compro, más caro me cobra el producto. Acá con estas decisiones que ustedes acaban de tomar pareciera que esto se acentúa, ¿no? Dice, generalmente si yo le compro a cualquier empresa una unidad del producto que vende, me lo cobra el precio de lista, pero si le compro 100 o 200 o más, seguramente me hace un descuento en el total de la compra, o a lo sumo me cobra todo lo mismo de la unidad. UTE es exactamente al contrario. Es como que le está diciendo al cliente, no me compre más, no consuma más, porque cuanto más me compre, más caro le voy a cobrar.
Bueno, efectivamente acá hay implícita una filosofía que no es de ahora, digamos, ya hace muchísimos años que está implementada. Como todas las cosas, hay varias bibliotecas, todas son legítimas y todas tienen sus fundamentos. En el caso de los escalones crecientes de UTE, lo que están planteando justamente los primeros 100 kilovatios hora, que tenían un precio notoriamente inferior al segundo y al tercero, eran para atender este tipo de consumo básico, porque se entendía de que, de alguna manera, cualquiera fuera el hogar y los ingresos que tuviera, tenía que tener la capacidad de poder acceder a los consumos básicos, en tanto hoy la energía eléctrica es un bien del cual no hay familia que pueda pasarse en su utilización, poder consumir más o menos, pero hay consumos que son netamente básicos y que ninguna familia, por más esfuerzo que haga de ahorro, podrá evitar.
Por ejemplo, hoy el primer escalón de 1 a 100 kilowatts se cobra 2.66.
Es el más barato.
En este esquema pasa cero. ¿Cómo cero es?
Sí. Pasa un cargo mensual, digamos, que es independiente hasta los 100 kilovatios hora.
Una especie de tarifa plana, pero limitada en el consumo.
Exactamente. Y entonces, decía, por un lado eso. Entonces, el de alguna manera, para hablar digo en términos que normalmente se habla, si ese primer escalón estaba subsidiado, lo que hay ahí es un subsidio cruzado, o sea, está subsidiado por los escalones más altos. O sea, que en la medida en que se entendió que esa parte del consumo debía tener precios más accesibles para poder financiarlo dentro del esquema tarifario, tenía que haber otros que fueran más altos. Pero además, a la larga, incluso esto se está discutiendo en todos lados del mundo, viendo lo que implica el recurso energético, su escasez, sus impactos sobre el medio ambiente, se entiende además que la señal de escalones crecientes es una señal de promoción de eficiencia energética, de tratar de evitar el uso abusivo. Ahora, es por eso que tiene esa estructura.
Usted mencionaba al comienzo el efecto del colgado, de los colgados, de los robos, que es un problema histórico también que UTE ha venido atravesando y sufriendo. En este caso, si sacamos una fotografía hoy, ¿qué peso tiene en el consumo total, por ejemplo, los colgados, los robos de energía?
Del total de la energía hoy estará en el 8% más o menos. 8%. O sea, 8% de esa energía que llega a los hogares no se factura.
Ajá. ¿Y qué objetivos tienen con la aplicación de esta medida? ¿Qué sería lo óptimo para ustedes?
Y queremos seguir bajando esos guarismos. En algún momento, también hay que ver la historia de estas cosas, ¿no? En algún momento UTE había logrado bajar a guarismos del entorno del 5%, que obviamente uno esperaría poder bajarlos aún más, pero se había llegado a esos valores. Lamentablemente, en la crisis del 2002 fue donde se pegó el salto, y de ahí se pasó a casi 13, 14. Bueno, lentamente eso ha ido descendiendo. Yo decía, hoy estamos en guarismos del 8, 9%, en algún mes, en invierno se salta un poco más, pero lo bueno es que seguimos con la tendencia decreciente, y bueno, y estamos justamente tratando de ver mecanismos que permitan la regularización de estos clientes. Van a salir más inspectores. Hemos hecho acuerdos con el Mides, acuerdos que han sido interesantes, una tarifa con descuento, o sea, descuentos en la tarifa residencial para aquellos habitantes que estaban inscritos en el PANES. Y hemos tenido en ese caso cerca de 15.000 de hogares inscritos en el PANES que han adherido a estos descuentos tarifarios. Y un dato relevante, de esos 15.000, cerca del 15% se regularizaron.
Del mismo tema del nuevo régimen tarifario, ¿cuánto le cuesta a UTE? Se lo pregunto, entre otras cosas, por las críticas que hizo el economista Javier de Aedo hace pocas horas. Él dijo que la rebaja que regirá en UTE tiende a afectar las finanzas públicas. Las condiciones no estaban dadas para proceder a esta modificación sin sacrificar los ingresos, teniendo en cuenta que UTE debió aumentar a su deuda en $800 millones para hacer frente a la seca del año pasado. De Aedo opinó que no parece oportuno sacrificar ahora ingresos y resignar el ajuste habitual de tarifas. ¿Qué contesto?
Bueno, a ver, yo en primer lugar respeto mucho la opinión de Javier de Aedo. Es una persona que normalmente hace comentarios fundados, y es legítima su preocupación. En el tema concreto, nosotros, de Aedo en algún momento habló del 3%. Bueno, digo, hay algunos datos ahí que hay que corregir. Esto implicaría una rebaja promedio del 2%. Estamos hablando de $25 millones, que es lo que saldría, digamos, esta rebaja. Nosotros entendemos que estos ahorros son ahorros genuinos.
¿Qué quiere decir ahorros genuinos?
Ahorros genuinos, ¿qué quiere decir? O sea, que esto tiene una fundamentación en los costos de la empresa, y voy a pasar a explicar por qué de eso. Independientemente, y después voy a tomar de la preocupación de Javier de Aedo, el economista Javier de Aedo, que es, como quería decir, es legítima en el sentido de que está preocupado por lo que ha sido 2 años de sequías muy fuertes y que han implicado, obviamente, sobre costos a nivel de abastecimiento de la demanda. Decía, nosotros normalmente las tarifas las hacemos en base a lo que llamamos una estructura de costos promedio. gran parte de nuestro sistema de generación es hidroeléctrico y por lo tanto está afectado por las precipitaciones. Como siempre digo, la bola de cristal no la tenemos. Cuando hacemos la programación de qué es lo que se va a gastar en el año, podremos consultar a meteorólogos, podremos tener alguna idea sobre si hay una niña o un niño, pero en definitiva cuánto va a llover, eso no lo sabemos. Y por lo tanto las previsiones las hacemos en base a promedios. Entonces decimos, bueno, esto lo calculamos para un año de precipitaciones promedio. ¿Sí? Luego pasa lo que pasa, y si es un buen año, eso da excedentes, y si es un mal año, tomaremos deuda y tratamos de que eso no se vea reflejado en lo que es el nivel tarifario. ¿Sí? El nivel tarifario se hace en función de un pronóstico promedio de precipitaciones y de cómo van a evolucionar, también son pronósticos, desde el barril del petróleo hasta el tipo de cambio. En función de cómo se van moviendo esas variables, es que hacemos ajustes tarifarios, pero no coyunturalmente, sino cuando efectivamente vemos que se consolidan ciertas tendencias.
¿Y dónde está el financiamiento genuino entonces?
Bueno, en el caso del año pasado, si ustedes observan lo que fueron los aumentos del año pasado, hubo 3 aumentos. Nosotros los primeros 2 aumentos lo hicimos justamente teniendo en cuenta el mismo criterio. Lo que habíamos visto es estructuralmente que se estaban verificando cambios en nuestra estructura de costo, que la trasladamos inmediatamente a las tarifas. Y cuando digo inmediatamente cuando consolidaron que eran tendencias, que por ejemplo el año pasado empezó el barril a 35 y ya después empezó en valores superiores a los 50 y se veía que a 35 no iba a volver. Pero el último ajuste que se hizo, que fue en agosto, por primera vez dijimos, esto responde a elementos estructurales y además estamos incorporando un factor coyuntural que ya dejó de ser coyuntural en la medida que llevamos un año y medio de sequía. ¿Sí? Porque una cosa es que tengamos una sequía que dure algunos meses, que puede llegar a durar hasta un año, otra cosa es cuando ya teníamos un año y medio de sequía. Entonces ahí dijimos, bueno, ahora nosotros tenemos necesidades de caja, tenemos necesidades de salir a pagar este combustible que estamos comprando, porque cuando tenemos sequía tenemos que prender las térmicas a full, tenemos que importar energía a los países vecinos, y bueno, y esas necesidades de caja que teníamos las pusimos dentro del último aumento tarifario. Entonces cuando uno anualizaba los aumentos, ¿sí?, le está dando ingresos por abastecimiento de la demanda superiores a los de un año de precipitaciones promedio. ¿Qué fue lo que hicimos ahora? Calculamos el año de precipitaciones promedio y lo que nos está dando es que anualizado los 3 aumentos que hicimos, con lo que refiere a abastecimiento de la demanda, nos estaba dando una cantidad excedentaria de dinero.
Ahí se financian los 25 millones.
Ahí se financian los 25 millones. En realidad, y por eso quiero también atender a lo que es el reclamo del economista de Aedo, es legítima su preocupación. Tan legítima es que la holgura que quedaba era mayor. Y en nuestras conversaciones con economía nos dijeron no. O sea, como ya venimos con un sesgo de 2 años de sequías, 2 años en la cual el costo de abastecimiento de la demanda superó lo previsto, se tomó una medida más bien por el lado de lo conservador, en el sentido de toda esa holgura no trasladarla a una rebaja tarifaria, sino dejar un margen justamente en función de lo que el gobierno en su momento le llamó la recomposición de resultados de las empresas públicas. O sea, nosotros entendemos que esto no va a afectar los números de la UTE.
Enseguida retomamos en perspectiva la entrevista con el ingeniero Beno Ruchansky, presidente del directorio de UTE.
En perspectiva.
Continuamos en perspectiva con el ingeniero Beno Ruchansky, presidente del directorio de UTE. Es ingeniero industrial mecánico y realizó luego una maestría en economía de la energía en Francia. Tiene una historia larga en UTE, ¿no? Desde el año 1992. ¿Qué cargos ocupó allí?
Y empecé como ingeniero, después fui subgerente, después gerente de sector de la parte de planificación. Bueno, y eso fue la carrera en UTE. Después fui para la URSEA como gerente de regulación y volví a UTE como presidente.
Juan Andrés, ¿tenías una pregunta más sobre el tema de números de UTE?
Sí, porque justamente de Aedo lo que plantea es su preocupación con relación al endeudamiento que ha crecido en UTE el año pasado. ¿Hay algo para decir a propósito de eso? Incluso en la columna que hacía mención recién Emiliano, habla de 800 millones de crecimiento del endeudamiento de UTE el año pasado. ¿Qué tiene para decir al respecto?
No, a ver, el economista de AEDO dijo algo, no es crecimiento de 800 millones, es que los guarismos de endeudamiento, de deuda financiera de UTE están en el entorno de 780 millones. No es crecimiento
del
año,
perfecto.
¿No? Es el total del endeudamiento. Efectivamente, es para, yo venía diciendo, como nosotros trabajamos normalmente con niveles tarifarios que tienen que ver con costos estructurales, y la aleatoriedad de las precipitaciones le da justamente esa variabilidad a los costos de abastecimiento de la demanda, normalmente lo que hace la empresa es tener un pulmón en su capacidad de endeudamiento. O sea, el ratio que utilizan los economistas para visualizar eso es la deuda que tiene la empresa respecto de los activos, digamos. Ese es el apalancamiento que le llaman. UTE normalmente trabaja con un apalancamiento bajo, de manera de posibilitar que en los casos en los cuales se dan estas situaciones de sequía o de aumento importante de los precios del petróleo, que sean coyunturales, digamos, y que no sean estructurales, pueda atender esa situación sin un traslado inmediato como aumento de tarifa hacia los consumidores. Y esa ha sido una política, yo diría, desde ya de fines de los años 90 que ha tenido la empresa. Esto ha permitido que la UTE se maneje ya desde hace muchos años con niveles de apalancamiento, o sea, de relación deuda financiera activos por debajo del 20%.
¿Pero esta cifra de 780 bajó a cuánto?
Terminamos el año pasado con la cifra de 780, pero estamos hablando de una empresa que tiene activos por más de 4.000 millones de dólares. Lo que importa es ese ratio. En ese ratio estamos por debajo del 20%, hoy estamos en el 16%. Sí, y entendemos nosotros que eso muestra una solidez a nivel de la empresa. Obviamente que no es una situación, o sea, que uno pueda decir me puedo endeudar de a 300 millones todos los años, o sea, pero como decíamos, el tema de las precipitaciones es hay años que son complejos, nos ha tocado dos años seguidos complejos, este año aparenta ser mejor, y nosotros tenemos estructurado un plan de abatimiento de esa deuda, aún así considerando que el apalancamiento sigue siendo un apalancamiento que para lo que es la empresa nuestra es muy bajo.
Hablando de deuda, usted está haciendo en estos días una emisión de obligaciones negociables.
Termina el segundo tramo, se completan 80 millones de emisión, 70 fueron dirigidas directamente o básicamente a la SAFAP y al Banco de Seguros, sí. Y ahora hay un tramo de 10 millones que justamente se lanzó el lunes y que aparte se comercializa a través de ventanillas de dos bancos, el Banco República y el Banco Santander. Estamos ya en jueves, han transcurrido tres días. ¿Tiene alguna noción del impacto que ha tenido esto en particular dirigido a pequeños ahorristas?
Bueno, a ver, yo en primer lugar diría, por normas del Banco Central, mientras está abierto el pedido de suscripción no se puede hacer comentarios de cómo viene siendo la adhesión, así que en eso no voy a hacer ningún comentario. Lo que sí voy a decir es que teníamos expectativas, creo yo, fundadas, optimistas en torno a que se pudiera cubrir durante el periodo de suscripción los 10 millones, y creo que esas expectativas se van a cumplir tal cual.
Sí, recordemos cómo son estos papeles, no son a 5 años de plazo y 2 de gracia, con un régimen de pago de amortización en forma semestral y una tasa del 4% anual.
Exactamente.
Dirigido a ahorristas que inviertan entre 10 y 50 mil dólares.
Como bien decías tú, o sea, nosotros en la primera emisión de los 70 millones de dólares que esa, se comercializó a través de la bolsa electrónica de valores, fueron por sumas importantes, y fue el Banco de Seguros, AFAPS y creo que algún banco privado que también compró. Esta otra va dirigido a otro nicho, o sea, queremos acá llegar a los pequeños ahorristas, como normalmente dicen, al colchón bank, o a aquellos que hoy sacan su dinero al exterior para obtener mejores réditos, porque no lo obtienen en los plazos fijos o en cajas de ahorro aquí en el Uruguay. La idea era esa, y por eso...
Es una novedad en UTE.
Sí, e hicimos un énfasis en...
Están siguiendo el ejemplo de Conaprole.
Por ejemplo, tiene un mismo sesgo que el de Conaprole. Hicimos un énfasis, pero aparte lo ha dicho autoridades importantes del gobierno también, o sea, que tenían interés en que se desarrolle el mercado de capitales locales y que las empresas públicas podemos jugar un rol importante ahí, y por eso hemos hecho. Pero también en esto lo cortés no quita lo valiente, y uno tiene que plantear las cosas con honestidad. Tampoco somos pioneros en esto, y me estoy refiriendo a UTE. UTE ya lo ha hecho en el 2004, en la presidencia del escribano Scaglia, sacó un fideicomiso por 25 millones de dólares, donde también apostó al mercado de capitales locales.
Son entonces 10 millones en esta parte, la de los pequeños inversores.
Exacto.
Y 70 en la primera parte de la emisión. 80 millones en total. ¿Qué destino tiene este dinero? ¿Para qué es esta emisión? ¿Para qué esta nueva deuda?
Bueno, los destinos ahí están diferenciados. No van hacia un proyecto en particular, sino van hacia perfiles de proyectos. La que se sacó por 70 millones de dólares, tiene un periodo de amortización de 10 años. Esa va hacia proyectos que tienen vidas útiles más amplias y a su vez tienen periodos de maduración amplios. Estamos hablando de proyectos importantes a nivel de transmisión y proyectos importantes a nivel de generación, como pueden ser desde el reforzamiento de aspectos de la interconexión con Brasil, que se van a necesitar a nivel de subestaciones, como puede ser también financiamiento de parques eólicos, como pueden ser proyectos de envergadura, lo de los 70 millones. Ahora los otros, lo de los 10 millones, donde tiene un periodo de amortización de 5 años más cortos, ya no está dirigido hacia ese tipo de proyectos, sino ya a proyectos que tengan que ver con aspectos de mejora de la calidad de servicio a nivel de distribución, a nivel de la implantación de sistemas comerciales, o sea, ese tipo de proyectos.
Ahí trascendió, por ejemplo, que con respecto a los 70 partes va a servir para financiar los 5 nuevos generadores que importa UTE para el parque de Sierra de los Caracoles, ¿no? Que tiene el parque que tiene Maldonado de generación de energía eólica. Ahora, a propósito de eso, fuentes empresariales dijeron en perspectiva que llama la atención que mientras una licitación de 150 megawatts que ha anunciado el gobierno ya desde septiembre, incluso antes del año pasado, se sigue postergando y por otra parte UTE muy rápidamente logra ampliar su parque de generación. ¿Por qué se demora esta licitación?
Sí, estamos hablando de una licitación justamente para
generación de energía eólica.
Para comprar energía eólica, ¿no?
Bueno.
¿Qué está pasando allí? Porque de nuevo aparece el fantasma del que tantas veces se habla, ¿no? UTE como freno a la iniciativa privada en este sector.
Bueno, sacándole la sábana a los fantasmas y sacando suspicacias de por medio, UTE concretó este parque eólico, los 10 primeros megavatios, y se pusieron en operación a fines del año 2008. Y si ustedes recuerdan, en mayo del 2009 hizo la inauguración oficial el presidente de la República. Ya en esa época nosotros habíamos decidido ampliar el parque al doble. O sea, esto es una decisión que ya viene de atrás. Y tan de atrás viene esa decisión que ni bien nosotros tuvimos un periodo de aprendizaje, digamos, y de evaluación del primer parque, que nos pareció muy positivo, que dicho sea de paso está dando factores de utilización mayores al 40%, que son realmente excepcionales para un parque eólico, fue que decidimos que teníamos la posibilidad de ampliarlo, que es una vía que permite el TOCAF, y que íbamos a ampliarlo hasta el doble, que es lo que permite las normas del TOCAF. Y vuelvo a repetir, esa decisión es de principios del año 2009. Y tan de principio del año 2009 es que en estos días están llegando los nuevos generadores. A fin de mes, probablemente 27, 28 de enero, van a estar en el puerto de Montevideo los nuevos generadores que fueron embarcados en Vigo hace una semana atrás. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la licitación de los 150 megavatios. Esa, obviamente, cuando estamos hablando de 150 megavatios, ustedes comparen, estábamos hablando de un proyecto de 10 megavatios que se amplía a 20, ahora estamos hablando de un proyecto de 150 megavatios. Hicimos dos licitaciones para el sector privado, sobre la base del cupo de los 60 megavatios, hicimos una primera por 36 y luego la remanente, que además incluso después la ampliamos, estábamos en una escala de proyectos relativamente chico. No es lo mismo, no es mecánicamente trasladable una escala de proyectos relativamente chico, donde no superaban los contratos los 10 megavatios y el total de la central los 20 megavatios, con hablar ahora de proyectos que en un total van a sumar 150 megavatios y que cada parque va a estar entre 30 y 50 megavatios. Por lo tanto, mereció un estudio tanto de los aspectos técnicos como de las normas que permitieran hacer, dentro de la curva de aprendizaje que se requiere para toda tecnología, un pliego que estuviese en condiciones razonables. a fines de este año, el 30 de diciembre, y tal cual como dice el decreto, UTE, para aprobar el decreto, necesita un previo pasaje tanto por el MIEM como por la UCEA, a los efectos de que hagan sus comentarios. Eso ya fue elevado tanto al MIEM como a la UCEA, hoy se encuentra en esa instancia. Cuando vuelvan esos pliegos y estudiemos los comentarios, ahí sí el directorio de UTE los va a aprobar y van a poder salir a la calle.
Por lo tanto, ¿qué fechas conviene o se puede estimar para ese proceso?
Bueno, no, ahora digo, no está, digamos, en estos momentos en nuestras manos, pero digo, obviamente interactuamos tanto con la UCEA, con el Ministerio, tienen la misma celeridad que nosotros en que eso pueda salir lo antes posible, y estimamos que en febrero, a más tardar eso, en el corral de febrero van a salir los pliegos.
Y por lo tanto, estamos hablando de que esos parques eólicos podrían estar funcionando, ¿cuándo?
Y uno diría, a partir de la adjudicación, 2 años.
En perspectiva.
El tiempo se nos fue, Juan Andrés, y la verdad que la lista de temas para conversar con el presidente de UTE nos queda corta. Estamos pudiendo abarcarla en un porcentaje relativamente bajo. Incorporamos una pregunta más por hoy.
Sí, la referida a la generación, a la disponibilidad de energía, porque si uno recuerda, por ejemplo, también por efecto del clima y demás, en 2006 Uruguay estuvo cerca allí de los cortes voluntarios, cortes no voluntarios, justamente por falta de energía en el invierno, que es cuando hay mayor consumo. ¿Se alejaron estas dudas que sobrevolaron el país con los cambios que han surgido, con las lluvias que han caído fundamentalmente el año pasado, con el incremento del parque generador? ¿Está despejado el tema?
Bueno, vamos a hablar del 2010. En el 2010, la situación desde el punto de vista hidrológico nos da pie como para ser optimistas. Las precipitaciones han venido siendo en los últimos meses por encima de la media. Hay previsiones de precipitaciones para febrero también importantes. El nivel del embalse de Terra, cosa que no se había dado en los últimos 5 años, nunca en enero había estado como está hoy, rebosante al 100% de su capacidad, lo cual da una autonomía a nivel de utilización de la represa Río Negro de unos 5 meses, lo cual no es poco. Por lo tanto, por ese lado, uno ve con optimismo lo que puede pasar en el 2010. Y por otro lado, bueno, hemos incorporado, además de los 300 megavatios de Punta del Tigre, digamos que ya hace algunos años que están operativos, hemos incorporado 80 megavatios más en motores multicombustibles que en estos momentos están realizando las pruebas. Por suerte, en la mayor parte de ellos las pruebas han sido exitosas y en los próximos días van a estar también operativos los 8 motores de 10 megavatios, lo cual es
una aporte importante. ¿Se refiere a la inversión en Central Valle?
La inversión en Central Valle, exactamente.
¿En definitiva, entonces?
Entonces yo diría que este año, de no ocurrir nada excepcional, nosotros creemos que va a ser un año en el cual la demanda se va a poder satisfacer sin problemas.
¿Y más adelante?
Más adelante dependerá, obviamente, del cumplimiento del cronograma de inversiones, porque esto no termina acá. Como tú bien decías, la demanda sigue creciendo. De alguna manera está vinculada al crecimiento del país, a las necesidades de la producción, pero también en la medida en que aumentan los ingresos de la población, también hay nuevas necesidades a nivel de consumo de electrodoméstico, por lo tanto hay que satisfacer esos crecimientos y eso necesita nuevas inversiones.
Ingeniero Beno Rochansky, presidente del directorio de UTE, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ustedes.
Pero queda pendiente una segunda parte.
¿Cómo no?
Con todos los otros temas que hoy no entraron.